Son las 11 y 9 minutos, así al ritmo de Dinamita para los Pollos, que es como de otra época. Esto nos retrotrae a nuestra juventud.
Sí.
La nuestra,
sí,
por otra parte. Sí. Bueno, hoy en Boulevard Magazine tenemos sentado ya con nosotros a un invitado, no sé si podemos decir de narices, pero sí de nariz prodigiosa. Ha sido elegido como el mejor sumiller de 2018 y enseguida contamos todos los detalles.
Uy, tenemos preguntas, ya decíamos algunas antes, ¿cómo cata un vino un profesional? ¿Cuál es la manera óptima de servir esos vinos? ¿En qué copa? ¿Qué tipo de recipiente? Si son correctos, pues lo que hemos visto muchas veces, eso de acercar primero primero agitar el vino en la copa, luego acercar la nariz y luego saborearlo. Bueno, cuestiones que tenemos en mente y que queremos saber si es lo que hay que hacer a día de hoy para disfrutar de un buen vino.
Bueno, de momento nosotros tenemos ya en el estudio de Radio Vitoria otra de nuestras, no sé si decir narices prodigiosas, pero sí que ella es un prodigio en sí misma, es Josune Vélez de Mendizábal. Hola, Josune.
Hola.
Egunon.
Pues mira, la verdad, porque los oyentes y las oyentes no me pueden ver, pero yo, nariz prodigiosa, no sé, pero grande, un rato,
no,
¿eh?
No, que tienes una nariz de...
Pero me va muy bien con mis orejas y mi cara, es verdad. Sí, sí.
Entronca no perfectamente. Bueno, nos haces el perfil de nuestro invitado y del tema, porque además va la cosa con sentir la vida con intensidad, podríamos decir, ¿no?
Pues sí, claro, lo hago encantada. Mira, con nuestro invitado de hoy lo que vamos a hacer es afilar los sentidos. ¿Y cómo? Pues con 5 pruebas. Esto no es el Conquis, pero casi, ¿eh? Enseguida vais a adivinar de qué va la entrevista de hoy. Es que, bueno, ya lo decíais vosotros, pero consiste en pasar primero de las 5 pruebas que os decía, una prueba de idiomas, seguido de una cata a ciegas, un maridaje, carta errónea y examen técnico. Sí, sí. La técnica de servir el vino. ¡Ay, cómo se te caiga una gota en el mantel que eso puntúa minus, hombre!
Asiente es que, con claro, consternación.
Claro. Y otra cosa os voy a decir. No me descorche usted, por favor, caballero, la botella emulando la fiesta del corcho. Que eso no tiene nada de elegancia. Bueno, Jon Andoni Rementería ha pasado todas y cada una de las pruebas de la 24 edición del Campeonato de España de Sumiller con una puntuación supina. Tanto que su nariz y paladar se han impuesto a 51 sumillers de todo el estado. Pero para estado, el de nerviosismo, que nos consta que Jon Andoni estaba inmerso antes de la prueba porque, mira, fíjate, aguantó como un titán sin picar ni beber nada de nada antes de la cata, ¿eh?
Es verdad,
un poquito de agua, decía, un poquito de agua solo.
Está todo, bien informada.
Claro, sí, sí, todo para no confundir el paladar y para poder catar mejor los vinos seleccionados por el jurado. Y mira si le dio buen resultado el esfuerzo de reservarse ese hambre, que yo no sé si lo hubiera hecho por otra parte, ¿eh? Porque ahí había un montón de pinchos ricos. Bueno, qué capacidad de abstracción la de Jon Andoni, por favor. Yo no hubiera respondido. Bueno, le dio buenísimo resultado porque consiguió hacer podium con el número 1, si bien ya el año pasado se había subido a esos peldañitos con el puesto número 3. Bueno, pues allí con el premio de mejor sumiller de España en la mano y con la otra el micro, como está mandado, Jon Andoni Rementería dijo unas palabras. Primero, elogió la labor de su hermana Irache, que le acompaña en la gestión del restaurante Remeneche de Muxi, negocio de los padres de ambos que empezó a andar hace unos 31 años, ¿sí? Y Jon Andoni también dio las gracias. Me parece bien. Jon Andoni también dio las gracias a su mujer por su paciencia. Y es que, a ver, ¿cómo lo diríamos? Jon Andoni es un investigador nato, profesor también en la Escuela de Hostelería de Archanda, donde también cursó sus estudios. Y en definitiva, pues se rodea siempre de apuntes, papeleo y debe tener la casa que parece una leonera. ¡Ay, por favor!
Tanto no.
No, bueno, no sé yo. De ahí el agradecimiento a su mujer, que yo creo que básicamente, ¿no? Lo dijiste, bueno, gracias, sí, es... gracias por aguantar mi desorden.
Todo lleno de corchos, de que esto es muy importante.
Bueno, pues nuestro invitado de hoy ha sido recientemente galardonado mejor nariz vasca del año y por si fuera poco se acaba de consolidar también como mejor sumiller en el Campeonato de España. Resumiendo, a Jon Andoni Rementería la vida le va de narices.
Jon Andoni, egunon.
Egunon.
Tasorionak, ¿eh?
Eskerrikasko.
Claro que estamos hablando así de un premio y es un premio súper importante, supongo, ¿no? Esto te sitúa ya en los anales de la escuela en la que das clases y del mundo del vino.
Claro. Ha sido lo más que puede llegar un sumiller aquí en nuestra profesión, el ganar el Campeonato Nacional de Sumillería y para encima poder competir con en plan ya internacional. Porque ya el 2020 tengo que participar en el Campeonato de Europa como representando a España. Uh-huh. Bueno, ¿qué se va a hacer?
Claro, no somos ajedrecistas, pero para que la gente se haga una idea, ¿quién sería tu Karpov o tu Kasparov? ¿A quién estás mirando uh-huh. de otros lugares de Europa que digas, hay un tipo con una nariz brutal en Polonia, con ese me va a costar?
Hombre, he estado viendo estos días, años anteriores, los diferentes campeonatos de Europa, porque te gusta ver que les preguntan, uh-huh. sin ser todavía campeón, pero como te gusta... Pues y siempre lo retransmiten en directo en la televisión hoy en día. Uh-huh. Y pues estuve viendo y decía, madre mía, ¿yo cómo voy a estar ahí? Yo ni pensar que iba a estar ahí. O sea, nada. Decía, eso es imposible, ahí no puedo llegar yo.
¿Y qué tipo de preguntas hacen? Así muy rebuscadas.
Rebuscadísimas. Porque es que no solamente es de vino, sino es que nos hacen cualquier pregunta de lo que vaya en una mesa. En una mesa puede ir aceite, vinagres, mantequillas, miel, azafrán,
O sea, te puede caer una pregunta sobre el azafrán dentro de concurso mundial todo, de vino, de enólogos.
Eso es. Sí, en el examen siempre nos ponen todo lo que vaya en una mesa, cualquier pregunta de legislación, que tenga una denominación de origen o que tenga una indicación geográfica protegida y que esté avalada por Europa o también en productos de América o Asia o África.
Uh-huh. Mira, ¿ves? Esto es una cosa que vamos aprendiendo porque pensábamos, o yo creo que toda la audiencia posiblemente en su imaginario tiene que, es un señor, el sumiller que viene, una señora que llega y nos asesora en los vinos que nos recomiendan, ¿no? Para disfrutar, para acompañar. Uh-huh. Pero vemos que hay mucho más.
Claro, ¿por qué tiene que ser vino? Claro, puede ser también cerveza perfectamente.
¿Ah, sí?
Puede ser un sake perfectamente. Puede ser cualquier, algún otro producto. Uh-huh. ¿Por qué con algún producto muy fuerte también podemos hacer con un licor de brandy o siempre rompiendo un poco los estereotipos, ¿no? Aquí estamos muy ligados al vino, es cierto. Tenemos que potenciar nuestro vino, que es el nuestro, que es el Vizcaíco Chacoliña, Guedereco Chacoliña, Arábaco Chacoliña y con la Rioja Alavesa, con las tres Riojas. Pues bueno, pero nosotros tenemos que saber... las sensaciones que tienen o qué productos se utilizan en cada plato para poder luego maridar o casar ese producto de beber con el alimento, ¿no? Entonces, por eso debemos de saber.
Claro, tenemos mucho de confianza. Claro, vamos, Íñigo y yo ahora con Josune a tu restaurante, vamos al Remeneche y nos ponemos en tus manos. A ver, lo que diga yo andando en mi rementería, me ofreces un licor de brandy en el comienzo, no llego a la carne.
Bueno, pero hay cócteles, no eso, pero un cóctel sí, un cóctel es con sin alcohol, por ejemplo, o con un poquito de alcohol. Hay cócteles que están elaborados a base de vino, como los, el Kir Royal, que es el que dije yo en el maridaje, uh-huh. que está con champán, con un poquito de zumo. Entonces, eso entra muy bien. Son aperitivos que no hacen daño.
No, si el licor entrará bien también, ¿eh? Por eso digo que entre también, que salga yo antes de acabar.
Que, yo no sé partida, no me gusta, pero oye, sacar destilados uh-huh. en la comida no me gusta. Uh-huh. No me gusta.
¿Y qué pasa cuando sugiere un sumiller a dos comensales un aperitivo, determinado vino para un entrante, para un segundo? Y los comensales saben más de vino que el sumiller, que también suele pasar, ¿no? Me imagino que alguien dice...
Yo encantado.
El repelente, encantado. ¿No? Cuando llega y habla de todo,
va,
¿no?
¿Qué va? ¿Qué
o sea,
va?
La gente sabe de verdad.
Hay algunos que saben mucho. Hay gente que tiene ese afán de aprender y que en sus tiempos libres estudia, pero que saben. Entonces tú te das cuenta, al final nosotros tenemos algo en una psicología... que nada más entrar, de verle entrar a un cliente, ya sabemos cómo es. Entonces, cuando alguien que viene que sabe un montón, a mí me encanta porque ya entra en mi mundo. Entonces, me entiende y yo le entiendo a él. Entonces, uh-huh. Es un tiradaca, ¿no? Pero sin forzar. A ver, nosotros no tenemos que demostrar todo lo que sabemos. No podemos avasallar al cliente. Tenemos que el cliente tiene que estar, se tiene que sentir importante en la mesa. Entonces ese es nuestro trabajo, ¿no? Que se siente importante.
Uh-huh. Sí, porque hay veces que hay cierta consternación. Yo creo que hay grupos en los que cuando llega el especialista y dice ¿quién va a probar el vino? Empieza todo el mundo a sudar pensando, madre mía, qué sé yo, yo sé lo que me gusta, pero tampoco sé si llego al nivel de que confíen en mí para este menester, ¿no?
No, al final el cliente, los de a pie más o menos, ¿no? Que es la mayor parte... lo que tiene que hacer es beber el vino que le gusta. Entonces, yo tengo que, con algunas preguntas, siempre intento adivinar hacia qué tipo de vino le gusta, porque le puede gustar un vino ligero, un vino muy fuerte, o le gusta pues que sea un vino que tenga un mucho toque de regaliz, o no sé, cualquier cosa de estas. Entonces yo, pues con las preguntitas que hago, intento que guste, ¿no? Ese es mi trabajo. Uh-huh. Entonces, lo que al final es si le gusta o no le gusta. Yo no le voy a preguntar, ni tiene que decir, tiene estos aromas, este en boca sabe a esto, nada, no. Si le gusta o no le gusta, que es lo más importante.
Uh-huh. En tu caso, bueno, tienes restaurante familiar, con lo cual ahí la bodega ya sabemos que estará muy cuidada y es excelente.
Sí, sí.
Y también, claro, igual otro asunto que hay que es parte del trabajo de un sommelier, supongo que será asesorar igual a restaurantes donde no existe propiamente la figura del sommelier, igual, no sé, para compras, para... ¿Te piden consejo o se trabaja, digamos,
no,
de alguna
eso
forma?
Eso es. Estos años... Bueno, he tenido la suerte de que pues en todos los campeonatos siempre he estado muy adelante. Llevo 10 años siempre estando entre los 10 primeros, pero 5 primeros, 2 segundos, 2 terceros y un cuarto, creo. Entonces eso me ha dado pie que ha habido gente que me ha venido a contratar, me querían llevar a Dubái, me querían llevar a Suiza, me querían llevar a Francia, a restaurantes, pero claro, yo restaurantes ya tengo uno y estoy súper feliz con una bodega que tengo libertad para poder comprar y vender lo que yo quiera. Pero este año... el año pasado, 2017, pues me vinieron unos señores pues que les interesaría que yo fuese más o menos el encargado de gestionar una bodega muy grande y que tenía que asesorar a restaurantes, tenía que asesorar también a los enseñar un poco a los comerciales. Y estoy hablando de una comercial casi, yo creo que es la más grande del País Vasco, que es Comercial Luzama, que tiene 16 comerciales, y le estoy enseñando ahora mismo pues el saber, cuando vayan a vender, el cómo vender, ¿no? El explicar los vinos. Entonces ahora estoy asesorando a restaurantes, estoy asesorando a los diferentes sumilleres de esos restaurantes también, y a los comerciales, o sea que más restaurante, más luego la Escuela de Hostelería de Archanda, que ahí también estoy formando a futuros profesionales, ¿no?, en este sector.
¿Y cómo te formas tú? ¿Te sigues formando? ¿Sigues viajando para probar nuevas fórmulas? Me imagino que tus vacaciones eran de un momento que me voy un ratito al mercado, que tengo que hacer unas cosillas.
No, mira, cuando voy de vacaciones, cojo toda la familia y saben ellos que un día es
desapareces.
No,
voy con ellos.
Voy con los chavales también. Voy con los chavales, tienen ahora 17 y 13 años, antes... Pero bueno, vienen conmigo y la mujer también vienen a la bodega cuando vamos por ahí y bueno, saben lo que es el mundo del vino y al final pues claro, es un mundo que no puedes parar, pues que es que está en constante evolución y entonces salen nuevas denominaciones de origen, hay cambios de legislación, como ahora mismo todo el mundo que habla con el problema que ha creado la denominación de origen Rioja con la creación de Rioja Oriental. Que claro, ahora ya no es Rioja Baja, ahora se llama Rioja Oriental.
Hay que cambiarlo todo, incluso en los libros de texto.
Claro,
también,
entonces esto, si tú no estás un poco atento, tú vas dentro de 2 semanas, estás hablando y estás enseñando a los futuros sumilleres que existen tres subzonas, que son Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja, y dices, pero que es Rioja Baja ya no, que ahora es Rioja Oriental.
Hay que informarse.
Entonces siempre hay que estar atento, ¿no?, en estas cosas. Pero es a nivel mundial.
Eso es, sí, que la cosa se complica porque hay mucho jaleo. Luego hay otra cuestión que siempre pues nos genera, no sé, yo creo que a ellos une también, ¿no?, el mundo de la etiqueta, ese mundo en el que parecen poemas, explicaciones que no sabes si están hablando de una persona, del sumiller, del enólogo o del propio vino. Esos nombres, qué sé yo, angelitos negros, habla del silencio, que luego los pruebas y dices, no sé si es que no estoy yo a la altura del nombre o no tengo yo bagaje suficiente como para que esto me parezca a mí una gloria. ¿Qué has probado tú últimamente que, aunque quizás no tenga un nombre muy poético, sea maravilloso y encima habrá cosas que tú pruebes que sean muy buenas y no tienen que ser caras?
Pues
¿qué joyitas has localizado?
Estoy intentando acordarme de uno porque es bastante largo, que estuve hablando con unos clientes, pues está buenísimo el vino. La marca se llama Bienvenido al Mundo de la Mujer Caballo, mitad mujer, mitad caballo.
¿Ese es el título de la bodega o del vino en cuestión?
El nombre del vino.
Por favor, que alguien lo apunte.
Yo estoy en ello, Bienvenido al mundo
de la mujer caballo.
Bienvenido al extraordinario mundo de la mujer caballo, algo así. Es.
¿Y de qué zona es?
Es de la zona de Valencia.
No es una zona muy conocida por los vinos.
Es un vino que tiene muchísimo color, es un vino con potencia, es una variedad un poco desconocida para la gente.
Cuando dices bueno, potencia, es que te deja el morrito negro, porque yo hay veces sí, que bueno, pruebas potencia, un poco de una copa y vas con
el... No, eso es al final, eso es el poder de color que tiene el vino, ¿no? Entonces hay variedades de uva que tienen un color que son cereza picotas, son negros, negros.
A todo tanino.
Tanino, no, ya son polifenoles, hay los antocianos, ahí está todo, ¿no? Pero hay variedades de uva como la Pinot Noir, como la Gamay, como incluso la Merlot, o la Garnacha incluso, que no tiene mucho color. O sea, son vinos más de color, son más bajitos, pero son potentes luego. O sea, eso quiere decir, no quiere decir porque un vino sea muy oscuro sea potente. No. Eso es diferente.
Bueno, los más ortodoxos, que yo creo que es muchas veces...
A ver dónde encontramos este ahora.
Bebedores, digamos, que se quedan anclados igual en el tiempo. Hay que explicarles que hay... que, por ejemplo, esas normas que hemos dicho siempre de que la carne con tinto, el blanco con... para acompañar pescado o entrantes, el champán lo tomamos al final con el postre para brindar. Todas estas cosas que todavía quedan en mucha gente, lo mismo que, por ejemplo, en denominaciones de origen, que aunque sabemos que aquí tenemos excelentes vinos, pero hay gente que no sale de aquí para probar vinos, porque dice, mejor que lo de casa no tenemos.
Sí, bueno, está bien. Lo que he dicho, hay que defender, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener estar abierto a diferentes opciones en este mundo, ¿no? Encima, si hay algún profesional que te está indicando un poco, pues yo creo que hay que hacerle caso, que son al final gente que está trabajando en ello. Siempre se ha tenido la costumbre de que para pescar un vino blanco, para carne un vino tinto y luego pues para celebrar algo un espumoso, ¿no? Pero eso hoy en día con las elaboraciones que hay, eso ha cambiado. Antiguamente los blancos eran los vinos jóvenes, los vinos que prácticamente no aguantaban un año. Entonces había que consumir en ese año, pero ya hay elaboraciones de blanco que son criados en depósito inoxidable con sus lías y que se le da, pues le da un poquito más de estructura, le da más boca y le da más longevidad. Entonces te puedes tomar un sobrelías con 3, 4, 5, 6, 7 años de vejez y está buenísimo. ¿Qué ha pasado? Que luego otros blancos le están fermentando en barrica y luego algunos criando en barrica. ¿Qué quiere decir con eso? Que puede ser perfectamente una carne con un blanco criado en barrica. Con los tintos siempre se ha dicho carne, pero ¿por qué no un tinto joven, ligerito, con un pescado que va a ir perfectamente también? Y bueno, al final ya eso no es tan claro decir, no, blanco para pescado, tinto para carnes y para el espumoso, vamos a ir con los postres. Pues no, hoy en día esto, bueno, la gente, gracias a Dios, la gente ya te pide un espumoso antes, de aperitivo, igual piden con el pescado un espumoso, luego tienen un dulce para el postre, bueno, es que hay tantas alternativas...
Bueno, tenemos ya la recta final. Estamos con Jon Andoni, que es nuestro mejor sumiller. Jon Andoni Rementería, yo soy Noé Vélez de Mendizábal. Enseguida va a empezar a disparar ella su batería de cuestiones. Pero claro, yo estoy mirando aquí etiquetas, porque ahí yo no sé si se ha puesto de moda también ponerle nombres muy raros, más allá de pétalo y cosas poéticas, como Fat Bastard, que es un Shiraz que tienes por aquí, ¿no?
Sí.
O Le Vin de Merde, que no sé yo si esto se comercializa así o si es ironía. O bueno, luego hay nombres claramente alegóricos a partes del cuerpo o a... Bueno, digamos
pero,
que hay...
parte del cuerpo, como es en Portugal, en Portugal el
este
árbol...
Es viño verde, ¿no?
Es un viño verde.
Etiqueta pene gordo, digamos, es lo que
es
se lee
pino,
luego ya.
El pino grande, es el pino. Que lo que pasa,
pero bueno,
tiene
luego van apareciendo
otra traducción en portugués, ¿no?
Suena raro aquí.
Entonces suena raro, eso es.
Claro, pero Le Vin de Merde,
por ejemplo,
ahí ya sí que es no una declaración de intenciones, ¿no? ¿Está rico o no se
claro,
sabe?
Hay mucha gente que es muy, muy clásica, con unas etiquetas muy de antes, como muy vestidas, mucho con escudos, con este tipo de... Pero luego hay otros enólogos que han empezado, pues quieren un poco revolucionar el mercado con unas etiquetas súper llamativas y con unos nombres también que llaman la atención. Bueno, son
claro,
formas...
miras Bastardo y se te va la mirada. Es una etiqueta así, dices, por un momento paras y miras.
Bueno, igual compras por hacer la gracia, oye, pues te la llevas. Bueno, pues igual tiene una pequeña producción y al final lo venden, pero bueno, es formas de vender.
Ya hablando de etiquetas, ¿cuántas referencias de vino tienes en la bodega Remeneche, por ejemplo?
En la bodega Remeneche hay ahora mismo sobre 1.420 referencias de las 18.000 botellas que hay actualmente.
A mí eso me parece una exageración, muchísimas, pero no sé si eso es habitual. ¿Cuánto puede tener una
bodega
normal?
En el año 99 se llegaron a tener 40.000, que ha sido el pico más alto que hemos tenido nosotros. Y yo era
pero
no
es ingobernable, ni para limpiarle el polvo, ni nada.
Bueno, los vinos cuanto menos se tocan, mejor, ¿no?
Sí,
están en sus sitios, están durmiendo y Y nada, pues con el plumito al final cambias del sitio, del polvo, ¿eh? O sea, que vas de arriba abajo, pero ahí queda.
Nada, eso no es... nada, ni tocar, ni tocar. Bueno, yo soy Nebelet de Mendizábal. Tienes aquí a un tipo cada vez más sonriente. He venido pensando que iba a ser esto serísimo, nada más lejos. Bueno, así que
batería. Que me ha asustado, que tengo la información que tenían. Digo, pero estos, vaya, que son periodistas
sin fuste buenos, ninguno.
Cachi, somos... que sabían todo.
Bueno, mira, esta es batería.
Es batería.
De preguntas cortas, uh-huh. Eso va para ti, Josune, que tiendes a declamar, y luego respuestas cortas también, a ver cómo os apañáis.
Eso es, mira, pues hablando un poco de los miedos, John Andoni, how are you?
Well.
Muy bien.
Fine,
very well, Fandango. Es que, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque dime. Comentabas que una de las pruebas es la de idiomas, ¿no?
Sí.
Y que tenías un poquito de miedo, que estabas ahí como te imaginaba yo en el espejo hablando solo. Es verdad, ¿no?
Es verdad, sí, porque, a ver, los que compiten con los otros compañeros, uh-huh. La mayoría de ellos están trabajando fuera. O sea, están trabajando en Londres, hay otro que está trabajando en Singapur, en un restaurante de 3 estrellas, están trabajando en Francia, entonces te vienen, claro, están trabajando 5, 6, 7 años en países de fuera, hablan el idioma perfectamente. Yo nunca he salido de aquí, de Vizcaya, siempre he trabajado en el Remeche o alrededores, ¿no? Entonces, claro, gramática sé, escribir muy bien, pero claro, el hablar me cuesta, ¿no? Entonces no tengo esa fluidez, no tengo ese acento, ese acento, y respecto a ellos, entonces siempre voy temblando.
Claro.
Bueno.
Tú tienes... con aplomo. Claro. Mira, que tienes buena planta, tú dale
sí,
ahí.
Sí.
Mira que directo me has contestado. Bueno, pues ya está.
Very well, Fandango, que sí, siempre sí. Le da un toque.
A mí me ha parecido que tu acento sí era como de cerca de Guernica, ¿no? Pero bien, continuamos. A ver, ¿los catarros afectan al gusto y al olfato? Supongo que sí. Yo no sé si tú eres hombre de alergias, de esas que te gotea un poquito la nariz o se te hinchan los ojos. No sé. Y el mal...
Sería el drama del sumiller, me imagino, ¿no?
¿Cuál es el mal del sumiller? ¿Cuál es? ¿Qué le puede pasar a uno para decirme, cachis, hoy no es mi día?
Pues tener una gripe
resaca,
terrible.
¿No?
Bueno, las resacas no son buenas, pero claro, que nosotros... A ver, yo eso sí que puedo decir. Coger una resaca es que has bebido en exceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final...
No has escupido lo suficiente en la cara.
Eso
¿no?
es, pero es que... A ver, yo nunca he sido contrario a todo eso. Siempre hay que ser... Hay que beber con moderación. Siempre a los chavales les digo yo... Van a tener a los chavales, a mis hijos... Les digo que tienen siempre van a tener acceso a todo, o sea, en esta van a la calle y tienen facilidad para coger todo. Entonces les digo, oye, hay que educarles. Yo les digo, oye, beber, yo creo que me van a beber, pero yo creo que beban, pues 2 copas de vino, pero no me tomen la botella de vodka. Uh-huh. Entonces yo siempre les estoy inculcando en los beneficios que puede tenerse tomarse 2 copitas de vino en la comida y la cena, o qué perjuicios tiene por tomarse una botella de vodka en esto, ¿no? Que en 20 minutos estás ya completamente cao.
Entonces, tenemos que te hagan caso, pero complicado, complicado hasta la vida.
Sí, hombre, los
caso
chavales con educando uh-huh. están bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo nunca he sido de resacas. No. Me gusta parar y, bueno, mi cerebro, tengo algo ahí que me dice stop y paro.
Uh-huh. Bueno, última
pregunta. Sí, hablábamos un poco de las preguntas sorpresas, ¿no? Que esto es como el trivial, que a mí me recordaba que yo lo pasaba fatal con el trivial, porque si me tocaba sobre todo el marrón, que era historia y geografía, bueno, era un horror.
Ya.
Yo prefería rosa, ¿no? Pues espectáculos, cultura general, pues lo que sabe
todo el mundo.
Creo que
tienes que ser actriz, hija.
Sí, pues es así. Yo soy muy mona y ya está. Y entonces, pues la cuestión es, ¿cuál es la peor pregunta que te han hecho? Una pregunta de estas sorpresas que has dicho, no,
esta
trágame.
Pues esta última vez me preguntaron que, porque yo sí siempre admito que teóricamente estoy muy fuerte, o sea, llevo muchos años estudiando y cualquier pregunta en un examen, pues siempre saco un 7-8, siempre, en todos los sitios. Entonces, siempre contesto algo, porque sé algo, o sea, 100% no sabré, pero entre un 7-8 sí. Pero me preguntaron, dígame usted las subzonas, o sea, las regiones de espumoso de Tasmania. Madre mía. Es que no te voy a inventar, porque dices, ¿qué vas a poner?
Pues, habrá 3 o 4, por lo menos.
Y me dice, claro, entonces a mí me da muchísima rabia dejar en blanco una pregunta, porque es que no me gusta dejarla en blanco.
¿Qué dijiste? ¿La de más al norte?
Nada, no, en blanco.
¿Zona norte, zona nada, sur y algo habrá por el oeste?
Fue en blanco la pregunta. Pero yo, como yo creo que fueron todos los demás, porque claro, a ver, que... Pero en el Campeonato de Europa van a preguntar de esas muchísimo.
Un montón. Yeah. Lo bueno, John Andoni Rementería, es que es la excusa perfecta para viajar a Tasmania, por ejemplo, de estas vacaciones de verano.
Es que así se aprende.
Así se aprende.
Así se aprende,
y nosotros, si podemos, te seguiremos. La pista, seguro. Y el día que organices un viaje con exhibición de sumiller en Tasmania, ahí ya tienes a medio Boulevard
pues
Magazine contigo.
Es verdad, porque yo he tenido la suerte, este mundo, he podido viajar, he ido a Chile, he ido a Portugal, he ido a Francia, he ido a Italia, he ido a Bélgica... Claro, todo con el tema del vino. Entonces, tú cuando vas allí, ves las bodegas, ves los viñedos y se te quedan grabados. Eso no se olvida.
Bueno, pues viajaremos contigo y lo dicho, aprenderemos mucho contigo porque ha sido súper interesante. Yonando mi Rementería, un beso para ti y para tu hermana, tu mujer y todo el personal y para todo el mundo del restaurante, del Remeneche, que algún día nos colaremos también en la bodega, si nos lo permites,
bueno, oye,
con la unidad
móvil. Si cuando queráis.
Yonando, es que recasco, apúntanos a todos.
Sí, hombre.
Agur.
Agur.